¿Quieres conocer un sinfín de anécdotas del mundo de los animales? ¿Saber las últimas campañas que se están realizando en Jumilla para el cuidado de tus mejores amigos? ¿Cuáles son las actividades que realiza la protectora de animales Cuatro Patas Jumilla? Pues no te pierdas Ladridos en las Ondas, un programa dirigido por voluntarios de la protectora Cuatro Patas que se emite los miércoles de 6 a 7 en tu emisora en Antena Joven. Diversión, entretenimiento, conocimiento y todo esto acompañado de entrevistas muy interesantes y toda la actualidad del momento. No te lo puedes perder.
Hola, muy buenas tardes. Una semana más estamos en Ladridos en las Ondas, un programa que está realizado por voluntarios de la protectora Cuatro Patas, que se realiza todos los miércoles desde hace unas semanas. Antes era cada dos semanas, ahora, hoy justamente, empezamos a hacerlo todos los miércoles de las 6 a las 7 de la tarde. Y esto pues es gracias en parte a la clínica, a la peluquería Canina Guapos, que va a patrocinar esta sección y a la que queremos darle, pues sobre todo, muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo y por estar aquí.
Suben las temperaturas, tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y mixturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609 08 74 90 o 968 958 677. También en Facebook.
Bueno, y después de dar las gracias a la peluquería Canina Guapos por este patrocinio del programa, vamos a empezar esta vez, en esta ocasión, en vez de por la entrevista, vamos a empezar por el tema de la semana de la protectora, que en este caso huelga decir que va a ser la quinta marcha solidaria Ladra, Camina y Aprende, que tendrá lugar este próximo domingo 26 de abril a las 10 de la mañana en el albergue municipal de animales. Lo primero que queremos destacar es que nos ha preguntado muchísima gente que a qué hora es, a qué hora empieza. Entonces, empieza a las 10 de la mañana, pero la gente que quiere que se ha inscrito o que va a inscribirse tiene que estar en las puertas del albergue a partir de las 8, 8 y media para formalizar la inscripción, si es que van a inscribirse en ese mismo día, o para recoger la bolsa solidaria y el perrito que se le haya asignado. Pero la salida oficial será a las 10 de la mañana. Los participantes deberéis estar una hora y media antes o dos, depende de los madrugadores que seáis. Y ya os digo que como esta es la quinta edición, cumplimos un lustro desde ese primer 15 de mayo que hicimos la primera por Santa Ana. Este año repetimos una ruta muy sencilla, una ruta más muy bonita con un interesante valor orográfico y paisajístico, ya que salimos desde la Rambla, justo a la puerta del albergue, bajamos la Rambla y desde allí, desde uno de los puntos del camino, podremos observar perfectamente los famosos Hermanillos, la Sierra del Buey, el Carche, como no, la Cagada del Estudiante, la Peña Rubia, donde uno de nuestros voluntarios, que asesorados por Estipa, la asociación hermana de o prima de Cuatro Patas con la que siempre colaboramos para hacer esta marcha solidaria, para organizar la ruta, pues asesorados por ellos, por la geógrafa y geóloga Ana, nos estaremos hablando pues eso de las riquezas paisajísticas, de las riquezas orográficas, del tipo de roca, de pájaros, de plantas que vayamos viendo. También atravesaremos una parte en la que lo que veremos no será tan agradable como ver pájaros o plantas, sino que veremos la huella que el hombre deja, en este caso en el paisaje, no una buena huella, ya que pasamos por una zona donde podemos ver basura, restos, cemento, ladrillos, y también haremos ahí una parada porque como afortunadamente vienen muchos niños con nosotros, pues eso, para también dar una especie de charla de por qué la huella humana en este caso pues no debiera verse en un paisaje tan bonito como la ruta que vamos a hacer tiene. Esa ruta además la seguiremos, como digo, entre ramblas. Llegará un momento en que llegamos a un pequeño terraplén que se sube sin ninguna dificultad, subimos de nivel, atravesamos unos trigales en fila india, que tal vez puede ser el punto como más conflictivo. Después de atravesar, pero no conflictivo por nada, sino porque tenemos que ir de uno a uno en fila india, se va un poquito más despacio, y después llegaremos a los puntos de agua y al punto de descanso, donde podemos disfrutar de la bolsa solidaria, de esa bolsa que ahora hablaremos de los patrocinadores, porque gracias a ellos almorzaremos a base de zumo, de fruticos secos, de agua, de bocadillos con queso, hecho el pan esta misma mañana. Y los perritos pues también podrán descansar. Terminamos el descanso y seguimos por una pista ancha de tierra, atravesamos un tramito de carretera para nada peligroso porque apenas pasan coches y volvemos al albergue. Hemos calculado que puede ser una ruta de unas 2 horas y media, como mucho 3. Digo como mucho, ya os digo que es una ruta muy sencilla, de dificultad escasa, que pueden hacer todo tipo de personas, niños, ancianos, de mediana edad, o sea que no tengáis miedo. Los que estéis pensando en venir con nosotros a disfrutar de esta mañana, pues no pasa nada, que no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. ¿Qué más podemos decir de esta ruta? Pues se le llama la Ruta de los Molinos. Si alguien nos pregunta, pues es la Ruta de los Molinos, que fue la tercera ruta que hicimos. ¿Qué más? Pues quien quiera inscribirse, pues se pueden inscribir hasta el sábado por la mañana, ya que a última hora recogeremos las inscripciones, en cualquiera de las 3 clínicas veterinarias, en Mascoticas, en Clínica Veterinaria Urbano o en Centro Fauna, o también en la Peluquería Guapos o en Díselo con Rosas, que son 2 comercios que también colaboran con nosotros para esta ocasión. La inscripción antes del domingo es 4 euros. Y si es el mismo domingo, incrementamos un eurito más, 5 euros. Y veréis también que la inscripción pone si quieres llevar tu propio perro, si quieres coger un perro de la protectora. También queremos decir aquí que este año los perros de la protectora, los que se van a encontrar en el albergue, la gran mayoría son perros grandes. O sea, la opción que ponemos, grande, pequeño, en esta ocasión, si alguien marcáis la opción de pequeño, puede ser que, depende de la hora a la que lleguéis, no encontréis perro pequeño, porque ahora mismo, actualmente, la gran mayoría de nuestros animales son perros grandes, pero no grandes, a ver, a partir de entre los 12, 15 kilos en adelante, pero no es un problema el tamaño, ya que son perros muy sociables, muy manejables, muy mansos, y no tiene que haber ningún problema a la hora de pasearlos. ¿Qué más cosas podemos decir? Pues dar las gracias a los patrocinadores de los que hablaba antes, porque sin ellos no es posible el disfrutar de esa mañana, no es posible de disfrutar de manera completa de esa mañana, ya que la bolsa que se nos entrega cuando vayamos a recoger a nuestro perrito, cuando vayamos a las puertas del albergue, que está compuesta por una botella de agua, por zumo, por un bocadillo de queso, frutos secos y un dulce, todo eso lo tenemos gracias pues al Horno Rufino, a Viarjo, a Bodegas García Carrión, a la central que será Montesinos, a la Clínica Dental San Juan, a Gembrock, a la heladería El Nido. No sé si se me olvida alguno más.
Te falta uno que te pilla muy cerca. Hermanos.
Ay, los hermanos Bernabéu, es verdad, los frutos secos, los hermanos Bernabéu. Pues gracias a todos estos patrocinadores, también a los medios de comunicación que están siempre apoyándonos en todas las campañas presentes, y también, por supuesto, al Ayuntamiento de Jumilla y a su concejal, que siempre apoya cualquier iniciativa nuestra, pues una mañana tan bonita como la que esperamos pasar este domingo, pues puede ser posible. ¿Algo más? Pues si tenéis alguna duda, podéis visitar nuestro Facebook, porque allí podéis ver el evento donde explicamos pormenorizadamente detalles de la marcha, o preguntarnos a los voluntarios que nos conozcáis por la calle, pues, o alguna duda que tengáis, o en las mismas clínicas, que también os pueden decir algo al respecto. Y yo creo que poco más, Maco, puedo decir con respecto a este tema.
Pues yo añado 2 cositas más. Una, que todos los perros que van a salir en la marcha van chipados y vacunados, es decir, con todo en regla. Y 2, que las personas que quieran venir con su perro, pero sean perros potencialmente peligrosos, PVP, o que por razones de su raza deban llevar bozal, pues ya saben que todos tienen que ir convenientemente, como marca la ley.
Y a mí me acabo de acordar de otra cosa. Es importante también que, porque aunque en el albergue contamos ahora mismo con un número de unos 80 animales, no todos estos animales pueden salir. Ha pasado en ocasiones que la gente de Jumilla, a la que damos las gracias mil y una vez porque están ahí y nos apoyan en todo lo que hacemos, van a buscar un animal, nos solicitan un perro. No todos los perros pueden salir, porque son perros pues que tienen miedo, no saben pasear. Entonces nosotros hacemos antes una selección de esos animales. Entonces si de repente vemos que nos quedamos sin perro, siempre ha pasado y siempre ha dado muy buen resultado el hecho de que se han podido compartir perros. Entonces, aunque tengamos un número alto de animales en el albergue, eso no significa que esos 80 animales que tenemos puedan pasear. A lo mejor de esos 80 pueden pasear 45 o 60 o 53. Entonces, a la gente que de repente vean que se quedan sin perro, pueden compartir. O en el caso de, en algunos casos, como por ejemplo el mío o el de otras compañeras, nosotros llevamos a nuestros propios perros para cederlos esa mañana a la gente que quiere, que le apetece pasear esa mañana con algún animal. Entonces, sí que apelamos un poco a la comprensión de la gente del domingo cuando vayáis, si por alguna circunstancia no podéis sacar un animal al final, pues porque en el último instante el animal se ve que se asusta o por pues cosas que no podemos controlar ni nosotros, ni ellos mismos, ni los que vais a estar ahí. Pero vamos, que vamos a intentar que puedan salir el máximo posible de animales, porque es una mañana especial para ellos, ya que no todos los días pueden disfrutar de un paseo por el campo tan largo y tan majete.
Pues sí, vamos a animar a toda Jumilla que participe este próximo domingo con nosotros en la quinta marcha solidaria. Así que nada, os esperamos allí a todos a partir de las 10, ¿no,
sí,
María?
Sí. No, a partir de las 8 y
media. Bueno, pero saliendo a las 10.
Saliendo
vamos
a las 10.
Claro.
Venga, gracias.
Bueno, y continuamos, vamos a continuar con el programa porque tenemos aquí a una artista, una veterinaria de lujo. Ella es Feli Lozano, trabaja en la clínica Centro Fauna y ha venido hoy pues a estar aquí en el programa con nosotras. Muy buenas, Feli.
Buenas tardes, hola.
Hoy vamos a hablar de los cachorros, concretamente. Vamos a hablar de una enfermedad que mucha gente la conoce, pero también es cierto que otras muchas no, sobre todo las consecuencias que tiene, el tratamiento que hay que darle. Y esta enfermedad es la parvo, la famosa parvo. Entonces, Feli, bueno, cuéntanos un poco qué es esta enfermedad.
Bueno, buenas tardes y nos vemos ahí el domingo, ¿eh?
Muy bien, ahí está.
Una más, eso está bien.
Bueno, os explico así por encima, ¿vale? El parvo, o la enfermedad que se llama parvovirosis, ¿vale?, es una enfermedad vírica. Básicamente consiste en una gastroenteritis muy fuerte, ¿vale? Entonces, ese virus, ¿vale?, lo pueden adquirir los animales en cualquier momento, bueno, en cualquier momento no, sobre todo a partir de las 6 semanas, es decir, al mes y medio, ¿vale?, que es el momento de mayor riesgo entre los 3 meses, ¿vale? Pero se puede alargar hasta los 6 meses o hasta el año, ¿vale? Es un virus que provoca, sobre todo, pues síntomas de gastroenteritis como vómitos, ¿vale? Anorexia, es decir, el animal no quiere comer nada, y luego prosigue con una diarrea hemorrágica, es decir, aparece sangre en la diarrea. Y se quedan muy muy apáticos y normalmente la gente pues no se preocupa hasta que el animal no aparece con eso, con los síntomas de diarrea. Por eso es muy importante que acudan a la clínica veterinaria pues en cuanto encuentren que el animal sobre todo no quiere comer. ¿Qué más te cuento?
Pues yo te sigo preguntando, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Porque los síntomas ya los has contado, más esa diarrea, sí, la gastroenteritis. ¿Cuál es el tratamiento que hay que seguir cuando ocurre un caso así?
El tratamiento más importante, ¿vale?, es el ayuno, ¿vale? Pero también, aparte del ayuno, el animal necesita un aporte de, digamos, una hidratación y un aporte de glucosa externo. Es decir, debemos mantener al animal pues hospitalizado con fluidoterapia, ¿vale? Los casos que nos aparecen en la clínica, pues varía la hospitalización, en lo mínimo puede ser desde 2 días hasta hemos llegado a tener el animal unos 10 días ingresado. Y si se hospitaliza, si tienen, si es posible la recuperación, ¿vale? No es recomendable pues mantenerlo en casa y obligarlo a comer, porque cuanto más tú intentas que el animal coma, el animal no va a querer y empeora la clínica de la enfermedad, porque el animal va a vomitar mucho más, se va a deshidratar mucho más y no interfiere en la diarrea, pero la diarrea también influye en que el animal pues se vea deshidratado y al final la mayoría mueren por eso, por deshidratación, por anemia, una falta de defensas en el organismo que le produce la enfermedad y al final mueren pues eso, con deshidratados y con una sepsis, una infección de su cuerpo entero, para que me entendáis.
Feli, una cosa, que también tenemos, bueno, casos que nos ha pasado en la protectora y demás, y sí, es que la parvo es muy difícil de controlar y se puede contagiar a otros animales. Sí. Cuéntanos un poco sobre este tema.
Bueno, pues básicamente los cachorros, al ser destetados, no deberían estar más de entre 10 y 15 días sin recibir una dosis de la vacuna de esta enfermedad. Normalmente suele ir acompañada con otra enfermedad muy importante del cachorro, que es el moquillo. Entonces, no hay que dejar más de 10 días, una vez que se lo quitamos a la madre, sin vacunar a nuestro cachorro. Y muy importante también el no mantenerlo aislado y no sacarlo a la calle. Aparte, bueno, en la calle está en cualquier esquina el virus, son muy resistentes, aguantan muchísimo temperaturas tanto altas como bajas y son resistentes a la mayoría de desinfectantes. Uno de ellos que podéis utilizar si tenéis un caso en casa es la lejía, ¿vale? Que es el más efectivo contra este virus. Y eso, nosotros mismos en las zapatillas podemos llevar el virus a casa. Entonces, es muy importante pues eso, mantener a nuestro animal lo más aislado posible. Y hasta que por lo menos no lleve dosis de la vacuna, pues no sacarlo a la calle. Mínimo dos. Lo ideal son 3 a 4 vacunas para que pueda salir a la calle tranquilo.
Una cosa que estoy pensando y que a lo mejor también mucha gente, estamos hablando de parvo en perros, pero también la parvo es para gatos o solo se centra en perros.
También puede aparecer en gatos, lo que pasa es que los síntomas suelen ser más leves. O sea, ellos tienen, aparte...
¿Pero son los mismos síntomas o no?
Son parecidos, son tipo... Algunos empiezan con vómitos y otros pues con diarrea, pero normalmente no es necesario hospitalizarlos, porque su sistema inmune sí consigue vencer la enfermedad. En el caso del perro, pues necesitan una ayuda extra por parte de los clínicos veterinarios.
Y luego, consejos para prevenir el parvo, yo creo que el fundamental que has dicho, vacunar, ¿no?
Vacunar. La prevención sí o sí se consigue vacunando. Porque si no vacunas a tu animal, te arriesga, es un riesgo que tienes desde que el animal se lo quitas a la madre, mientras recibe, de la madre recibe, digamos que recibe anticuerpos para no infectarse con el virus. Pero una vez que desaparece la leche materna, pues ya el animal empieza a perder esos anticuerpos y se queda pues totalmente receptivo para que el virus entre en su organismo. Y es muy importante no sacarlo a la calle. También es importante no bañarlo hasta que lleve las 3 dosis de la vacuna, porque también les puede afectar el moquillo si cogen un poquito de frío. Y el moquillo, tanto el moquillo como la parvovirosis, como el adenovirus canino, que es la hepatitis canina, son 3 enfermedades muy importantes que se previenen vacunando y que si no se vacuna, pues tienes un riesgo ahí de que tu animal se contagie de estas enfermedades y fallezca.
Y
¿vale?
Además, en el caso del moquillo, es que la estoy oyendo hablar, sí. Me estoy acordando de Dalmi, el perrito este que tenemos un dálmata ciego en el albergue, que
a base consecuencia del moquillo.
Sí, sí. Y con una
neuronal
que hemos estado haciéndole pruebas, nos han dicho que puede ser de un moquillo mal curado, se imagina.
Tengo una amiga que sí, que le pasó lo mismo también, que su veterinario le recomendó vacunar a los 2 meses, ella lo sacó a la calle y bueno... Se contagió con el moquillo, no sabían si era parvo o moquillo, porque al principio empiezan con unos síntomas similares y estuvo muchísimo tiempo en hospitalización y se ha quedado con secuelas pues neurológicas, que no anda bien, se cansa muy pronto, no entiende bien, no, digamos que no es un perro pues como debería serlo.
¿Cómo le pasa a Dalmi entonces?
Y luego, hablando ahora mismo, nos has hablado de moquillo, ¿qué otras enfermedades hay para los cachorros?
Pues básicamente eso, lo que he dicho, el moquillo, el adenovirus canino, que es la hepatitis canina, ¿vale? Luego también suelen aparecerme en la clínica animales con síntomas similares a los del parvo, que son pues problemas, digamos, graves que se resuelven con cirugía, como son el cuerpo extraño, es decir, el animal se come un objeto tanto punzante como un trozo de plástico, un trozo de hueso, un hueso de fruta, un trozo de pelota. Entonces vienen con síntomas pues iguales, con vómitos, anorexia, es decir, no quiere comer, y con la diarrea con sangre. Entonces, normalmente yo siempre hago una radiografía para descartar ese tipo de problema.
¿No?
Y luego otra cosa es la intususcepción intestinal. ¿Qué es esto? Bueno, que el intestino se mueve mucho y se mete una asa intestinal dentro de otra, y también pues digamos que el animal se atasca y no consigue que avancen las heces en el intestino, y los síntomas son también muy similares. Estas enfermedades se diagnostican con radiografía, ¿vale? Y luego tengo otros problemas como son la giardiosis, ¿vale? Que es una enfermedad parasitaria del intestino, o parasitosis por gusanos intestinales, por lombrices. ¿Qué más? También tenemos el coronavirus, que es otro virus también del sistema digestivo.
Esto tenéis una foto ahí en la clínica que vamos, sí. da un gusto verla, pero vamos, te informa, ¿eh?
Y los síntomas son muy similares, pero vamos, no suele fallar animales que vienen sin vacunar o que han sido, a lo mejor la gente piensa que con una sola vacuna tu animal ya está protegido para toda la vida, pero esto no es así. O sea, necesitan revacunar cada 2 o 3 semanas, hasta los 3 meses, incluso hasta más adelante. Hay razas que son también más susceptibles que otras. Entonces, esas razas nosotros recomendamos siempre pues poner de 4 a 5 dosis incluso de las vacunas.
Eso te iba a preguntar también, ¿con qué frecuencia tiene que ir un cachorro al veterinario? O a, por lo menos hasta el primer año, ¿cómo, cuántas veces tiene que ir?
Pues normalmente del primer mes, digamos que se le puede quitar a la madre al primer mes hasta los 3 meses, estoy viéndolos allí, pues cada 15 o 20 días tienen que acudir al veterinario, tanto a desparasitar como a vacunar, ¿vale? Luego, conforme van creciendo, pues normalmente nosotros le ponemos la rabia a los 6 meses y ya pues revacunamos anualmente. O sea que si no pasa nada, nos vemos al principio mucho, pero luego van creciendo y ya los voy viendo más grandes. ¡Qué pena!
Dice qué pena.
Pero bueno, me encantan los cachorros son... Pero bueno, luego ya de adultos pues te tienen más miedo también, porque los cachorros siempre vienen alegres, vienen felices.
Hombre, ya conforme le vas poniendo las vacunas y todo eso, ya van diciendo, uy, ya me cuesta más.
Ya, van cogiendo miedo. Por eso yo aconsejo a la gente también que si salen a dar un paseo, una vuelta con su perro, pues que nos vayan a visitar, le damos una galleta a su perro y digamos que nos lo engatusamos para que no piense que siempre le vamos a pinchar y venga siempre feliz y contento ahí a vernos a la clínica.
Una buena idea esa.
Y luego, Félix, otras dos preguntas claves que yo creo que las has dicho ya, pero mucha gente nos la pregunta también a nosotros de la protectora y para que tú también las contestes. Una es, ¿a partir de qué edad hay que bañar al cachorro? Y la segunda, ¿cuándo puede salir entonces a la calle?
Igualmente, yo recomiendo a los 3 meses, ¿vale? Cuando llevan ya por lo menos 3 dosis de la vacuna. Y ya pueden salir a la calle tranquilamente, están desparasitados, están bien vacunados. Lo que pasa es que la gente pues quiere sacarlo enseguida porque el periodo de socialización de un cachorro pues se pierde pronto. Digamos que desde los 2 meses y medio hasta los 4 meses pues tienes ahí para enseñarle a tu cachorro a lo que es caminar por la calle, a que te dé la patita, a enseñarlo a hacer caca y pipí correctamente, porque luego suele costar algo más. Entonces, pues a la gente que quiere sacarlo a la calle con mucha ansiedad, pues a partir de la segunda vacuna les decimos que ya pueden salir. Pero lo recomendable, que eso sería a los 2 meses, 2 meses y medio, lo recomendable es a partir de los 3 meses. Es la recomendación. Uh-huh. Pero se puede adelantar un poquito, teniendo especial cuidado en que no llevarlos a sitios donde haya mucha suciedad, donde frecuenten perros que sean callejeros, o en campos incluso que estén aislados, ahí se pueden soltar tranquilamente.
Yo te iba a preguntar, te estaba oyendo hablar y me estaba acordando de cuando tuve yo he tenido que educar solamente un cachorro, luego los otros dos que tengo ya los cogí de adultos. Pero yo recuerdo un consejo además que me dio una compañera tuya, me dio Inma, y fue muy buen consejo para educar precisamente en hacer cacas y pises, que también es una cosa que nos encontramos, de que cuando son pequeños qué monos son, pero
nos
los
enfadamos.
Cachorritos se hacen pis, se hacen caca.
Sí.
Y mi pregunta era, a mí me lo dijo Inma, me gustó mucho el consejo y me fue muy bien, y es cuando en casa, que es donde se hacen pis y caca al principio, cuando tú notes que tu cachorro se hace pis o se va a hacer caca, tener un espacio, en este caso me dijeron una caja de cartón grande con unos periódicos, y que el animal vaya asemejando caja de cartón, periódicos, caca, pis, y luego le quitas la caja de cartón y le dejas los periódicos, y que así a mí el método me fue muy bien, hasta que a los 3-4 meses saqué a Pani a la calle.
Intentar también no regañar, porque
eso es lo que te iba a decir.
Cogemos un cachorro y al tercer día, al segundo día de tenerlo, el primer día incluso que llega a casa, empezamos a regañarle, a reñirle, a gritarle y se asustan un montón.
Y un mito también que a raíz de eso,
digo, es mejor no regañar.
Este mito famoso de los yayos, que esto ni la gente mayor de, y eso le restriegas el morro por el pis
tampoco
y por la caca.
Les da miedo.
Jamás le. Sí. Es lo que, por desmontar ese mito, porque a mí, yo creo que a mucha gente lo que le ha ido bien es lo que tú dices. Cuando
premiar,
sale en la calle, qué bien bonito, qué premiar, chulo. Y si lo hacía mal, en mi caso es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En plan, y el y lo comprenden mejor. Eso ya te digo, eso una compañera tuya me lo aconsejó y me fue muy bien.
Funciona muy bien. Además, yo lo he hecho con mi cachorra. Me aguanto, pero cuando salimos a la calle, si lo hacen en la calle, yo siempre premio. Y hasta ahora me va genial. Y no le he tenido que regañar una sola vez.
Y sobre todo paciencia a la gente que tiene cachorro. Sí.
Y si tenéis que regañar, por favor, hacerlo cuando lo haga en el momento. No regañéis, me voy por la mañana y cuando llego por la tarde, entonces regaño a mi perro y le restriego el morro por el pipí. Eso no funciona. No son capaces de asociar.
Feli, y otra pregunta que estoy ahora pensando. ¿La parvo tiene una fecha, una época determinada o es durante todo el año?
Pues normalmente aparece más, suele aparecer más desde lo que es el otoño hasta lo que es la primavera. Por en los momentos de frío o los cambios de temperatura. Suelen ser también los animales que están más inmunológicamente, pues un poco más deprimidos también.
Más débiles a lo mejor, ¿no?
Que no están tan, tan fuertes. Sobre todo dar de comer bien a vuestros cachorros, porque eso también influye mucho. Y mantenerlos pues higiénicamente lo más limpio posible también. Para que no... Para que no haya tampoco, y vosotros también en casa, por favor, higiene. Que puede venir de la calle, ¿eh?, con vuestros zapatos.
Pues.
Si tienes, María, tú alguna
duda. No, más. Porque la verdad es que ha sido muy clarificador, sobre todo porque el tema del cachorro, cuando también nos preguntan en el albergue qué adoptamos, o adulto o cachorro, y siempre le explicamos esto: el tema del adulto puede ser más por unas cosas, mejor que el cachorro que tienes que educar desde pequeño, pero es que no ninguna pregunta salvo eso. También, que sobre todo afecta a cachorros perrunos, lo que, aunque has dicho el tema de los gatos, que yo no lo sabía,
puede aparecer.
A partir de un año, la parvovirosis deja de ser efectiva, en teoría, ¿no?
Sin embargo, yo he tenido casos de animales de alrededor del año que me han venido con una infección muy aguda, porque supongo que tuvimos un caso que sería, pues eso, estaba inmunológicamente, supongo que muy... Muy bajito de defensas y vino además, la dueña se esperó mucho. No hay que esperar tanto, porque si no, luego cuesta muchísimo más de llevarlos para adelante, a pesar de que los hospitalicemos, cuesta mucho más.
Y una pregunta última que sí que se me ha ocurrido, cuando el animal supera la parvo, está hospitalizado o empieza, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar el peso, en ser quién es?
Pues normalmente suele ser desde 10 días a 15 días, ¿vale? Y durante ese tiempo siguen eliminando también el virus en las heces.
Que eso es importante también para que sigan aislados,
claro, no sacarlos a la calle, es decir, mi animal se ha curado de la parvo ayer y mañana lo saco a pasear y que haga
porque puede difundir
el virus, la enfermedad, claro. Entonces es muy importante eso, mantenerlos aislados unos 15 días con su dieta blanda, su agua poco a poco, que vayan comiendo poco a poco, recuperándose. Y no sacarlos a la calle así a la ligera.
Oye, ahora que has dicho eso del agua, ¿es bueno darle a los perros agua, bueno, no voy a decir la marca, pero una agua energética que se vende mucho, sí, y dicen que con la parvo hay que darle ese tipo de agua? Ajá. ¿Eso es bueno?
Sí, una vez que se van a casa, normalmente nosotros siempre lo recomendamos, no les suele gustar, pero bueno.
¿Y el potito? Sí, que también es...
Se puede hacer, yo suelo mandar potito, yogur, jamón york, el arrocico.
Sí, pues lo estamos haciendo bien.
Una dieta blanda.
Sí, sí. La pechuguita de pollo, todas esas cositas.
Como si fueran personicas pequeñas,
sí,
¿no?
Sí, siempre muy poco a poco, cada 3-4 horas dar un poquitico, y con el agua o el líquido igual. Y también se puede hacer esa bebida tan famosa casera, se puede hacer casera y así os sale más baratico.
Más económica.
Sí.
Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa, por ir contarnos tantas cosas sobre los cachorros, sobre la parvo, así que...
Bueno, quería decir que hay razas que son más susceptibles que otras, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, como son el Rottweiler, es decir, estos animales... Bueno, el Rottweiler, las digo todas, ¿vale? El Doberman, el Pinscher Miniatura, el Pastor Alemán, los American Staffordshire Terrier, que nos gustan mucho en este pueblo, son preciosos, me encantan, los Labradores, los Galgos e incluso los Yorkshire, podríamos meter en esta lista, ¿vale? Entonces, si tenéis animalitos de estas razas... Se los habéis quitado a la madre, no tardéis mucho en vacunarlos e intentar, pues eso, no hacer locuras con sacarlo a la calle. Se pueden sacar a la calle, pero en brazos. Aún así te arriesgas también a que el virus se enganche. Pero como suele ser un contagio al oler ellos las heces de otros perros, ellos se contagian o lamiendo por la boca o por la nariz. Es decir, oliendo o chupando el suelo suele ser. O chupándote los zapatos, chupándote las manos si has estado con otro amigo que tiene este virus. Entonces, muchísimo cuidado con estas razas y con sacarlos a la calle, ¿eh?
Pues si quieres añadir cualquier cosa más, Feli, tienes los micrófonos ahora para ti. Aprovecha a contarnos cosas.
Se ha traído aquí la mujer.
La chuleta.
Viene súper informada esta mujer.
Pues si me lo he repasado todo y la verdad es que me ha venido muy bien. Nada, pues eso, el diagnóstico es muy sencillo, o sea que no dudes en acudir a las clínicas, porque se diagnostica mediante una muestrecita de heces que se cogen directamente del recto, ¿vale? Y se hace como un test de embarazo, ¿vale? En el que sale si salen dos rayitas es positivo y si sale una es negativo. Y ya descartas que sea esta enfermedad y te quedas más tranquilo también con tu cachorro en casa. O sea que no dudéis en eso, en acudir a nosotros para este caso, ¿vale? Y esto, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Feli, por la información. Ha sido muy muy didáctico y muy muy esclarecedor en muchísimas.
Y vosotros cosas. Ya sabéis, si tenéis un cachorro, pues acudir aquí con la veterinaria Feli a la clínica Centro Fauna, que os van a atender
estupendamente. Le doy galletas.
Que les da galletas. Ella les da premios. Y sobre todo, precaución y cualquier síntoma, no esperéis. Muchísimas gracias, Feli.
A vosotros. Gracias.